Y esta cortina nos da la pauta de que ya está con nosotros Fabián Bergero en su espacio de los lunes. ¿Cómo anda, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Cómo estuvieron los festejos de cumpleaños?
Estuvieron muy bien. Las 6 décadas no se cumple todos los años, así que bueno, festejando.
Qué grande. Felicitaciones.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Por llegar bien, además, ¿viste? Porque no es cuestión de llegar nomás.
Sí, bueno, eso.
corre por cuenta del público.
Totalmente.
Sí, Fabián, y nos proponías un título interesante para hoy. Ya por lo menos cumple la función de un título, que es enganchar y generar intriga.
A mí me llevó unos años atrás y me preguntaba, ¿y qué pasó después con todo eso? Porque yo le perdí el rastro.
Vamos a decir el título: Prohibido cazar Pokémones, la necesidad de regular la inteligencia artificial.
Así es. Sí, yo creo que hubo una época en que todos estuvimos cazando Pokémones, ¿no? Los chicos, las chicas lo hacían por diversión. Por ahí algunos grandes lo hacíamos de tontos, pero otros grandes los hacíamos con fines experimentales, digamos, estábamos experimentando. A mí me gustaba, me seducía mucho la tecnología que había detrás de los Pokémones, que era básicamente salir a buscar esos Pokémones a determinados lugares, cazarlos con el teléfono y así ir armando nuestra cuenta, digamos, nuestra cacería. Lo que... esto fue, recién tratábamos de acordarnos, con el marzo de 2014 era cuando teníamos las primeras experiencias de caza de Pokémones. Pero resulta que, ¿qué es lo que había detrás de eso? En realidad había un experimento de psicología conductual. ¿Qué quiere decir? Ajá. Que si lograban, a través de una tecnología en el teléfono móvil, hacerte ir a determinado lugar a hacer determinada cosa, o sea, ir a una esquina donde están los Pokémones y cazarlos con tu teléfono, ¿por qué no podrían convencerte de ir a cualquier otro lugar a hacer cualquier otra cosa?
Sí, claro.
No piensen en cosas malas, sino estoy pensando en, bueno, ir a comprar, o sea, incentivos para el consumo. Ese experimento de los Pokémones se extendió durante un tiempo largo, insisto que no recuerdo bien los años, si era 2012 o 2014, lo cierto es que funcionó. Muchos fuimos a los lugares que nos proponían hacer eso que nos estaban proponiendo, que era cazar Pokémones. Ese tipo de experimento fue rápidamente advertido y prohibido, digamos. O sea, eso tuvo un final drástico porque, bueno, nadie quería que se siguiera experimentando con eso de salir a cazar Pokémones. Y esto nos da una pauta de la segunda parte del título, que es ¿por qué hay que regular la inteligencia artificial? Bueno, hay que regularla porque... en nombre de la inteligencia artificial, o con los recursos de la inteligencia artificial, se hacen experimentos como este, entre muchos otros, ¿no? Entre muchísimos otros. O sea, ¿por qué hay que regular? ¿A quién hay que regular? ¿Por qué hay que regular? Y básicamente, ¿cómo hay que regular? Bueno, básicamente porque con la inteligencia artificial se hacen este tipo de experiencias, hay cuestiones éticas. Nosotros en el encuentro pasado o el anterior hablamos de cómo los algoritmos catalogan a la gente, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos cómo podía ser nombrado como sos un negro, africano? Estas son las etiquetas que están en la web y que de algún modo hay que regular. También tenemos que tener cierta auditoría algorítmica. ¿Qué significa esto? Poder saber cómo funcionan los algoritmos. Nosotros usamos las redes sociales todo el tiempo. Usamos Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera. Tenemos una idea de cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Hay palabras como por ejemplo popularidad, o sea, cuanto más popular sos vos en la cuenta, cuanto más seguidoras tenés, mayor bolilla te da el algoritmo, por decirlo básicamente. También hay redes sociales que premian la producción propia.
Hace un tiempo era la palabra Patagonia, era muy importante también a nivel...
Sí, hay palabras que tienen circulación en determinados momentos. Hay redes, bueno, ahora Instagram acaba de modificar también el algoritmo, premiando a aquellos que producen originalmente y no reproducen, ¿no? Es decir, aquellos que toman contenidos de otros, los arman y los difunden, tendrán menos visibilidad que aquellas personas que generan un contenido propio, ¿no? Esto es nuevo, de la semana pasada, un cambio en el algoritmo de Instagram. Pero también, por ejemplo, en Face, si yo tomo 100 noticias, ¿cuántas de esas 100 noticias que están circulando en un determinado momento aparecen en mi timeline? ¿No? ¿Cuántas? Uh-huh. y cuáles, ¿no? Que son dos cuestiones muy muy interesantes. Si quieren hablamos el próximo encuentro de una investigación que hizo la Web Foundation, o sea, la fundación de la web, para discernir este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué porcentaje de toda esa masa finalmente consumo y qué finalmente consumo?
Bien.
Pero después también tiene que ver con, bueno, cómo se violan los derechos humanos, cómo se protegen los datos personales, que esto es una cuestión sumamente preocupante. Es decir, ¿qué pasa con tus datos que vos voluntariamente cedes, digamos, a las redes sociales o a los chats de inteligencia artificial? ¿Qué pasa con toda esa información? ¿Cómo la procesan? ¿Cómo la analizan? ¿Cómo la almacenan? Entonces, todas estas cuestiones hacen que se haga necesario regular la inteligencia artificial. ¿A quiénes? Básicamente a las empresas, a los prestadores, ¿no? O sea, las empresas dueñas de la tecnología, los programadores que vimos la vez pasada, a los prestadores que son los que distribuyen el servicio, también tiene que estar regulado, y obviamente a los usuarios. Dos cositas, por ejemplo, el 13 de marzo de 2024, Europa reguló por primera vez la inteligencia artificial, o sea, puso regulación. Y esto empezó a es nuevo, digamos. La vez pasada cuando hablamos con Ortiz, con Antonio Ortiz, sí, de Error 500, él hablaba de la regulación, le preguntamos qué tal. Dice, mira, esto es muy nuevo, pero es interesante y hay que hacerlo. O sea, lo que dice es que todas las empresas y el sector público deben adaptarse a la nueva lógica de regulación de la inteligencia artificial. Esto significa que las empresas, aun cuando no sean europeas, tienen que adaptarse a la regulación que establece la Unión Europea. ¿Qué establece? Básicamente establece niveles de riesgo, categorías de riesgo. Dice, bueno, hay usos de la inteligencia artificial que son de riesgo mínimo, que no hace falta regularlas, de riesgo limitado, que tiene que tener algunas supervisiones, sobre todo técnicas, de riesgo alto y de riesgo inaceptable. Completamente inaceptable.
¿Y podés ejemplificar un poco?
Por ejemplo, las de riesgo alto son todos los sistemas de inteligencia artificial generativa, o sea, todos los chats de inteligencia artificial. ChatGPT, Perplexity, Gemini, You.com, etcétera, etcétera. O sea, todos los chats de inteligencia artificial que hoy se están usando cada vez más. Nosotros estamos trabajando mucho en las cátedras de periodismo, de periodismo digital, de comunicaciones multimedia, estamos trabajando con esos chats para conocerlos y para incorporarlos como herramienta. ¿Qué dice la legislación?
Sí.
Bueno, hay que tener cuidado sobre estos sistemas de inteligencia artificial, porque, por ejemplo, deben especificar o revelar que un contenido determinado fue hecho con un chat de inteligencia artificial, ya sea una imagen, ya sea un texto, ya sea un audio, cosa que vos no te confundas. Creo que la vez pasada hablábamos de ¿por qué no poner la inteligencia artificial?
Decirlo, ¿no? Por lo menos decirlo.
Claro, por lo menos decirlo. ¿Por qué no ponemos la inteligencia artificial a revelar cuáles son los contenidos originales, reales, y cuáles son los contenidos que se han hecho con inteligencia artificial?
Es como lo de las películas cuando ponen, bueno, esto es algo que es ficción. No tiene nada que ver con la realidad.
Está basado en hechos reales, pero tiene alguna deformación. Alguna aclaración tiene que tener, porque hay cuestiones éticas en eso, porque si no, yo consumo cualquier cosa y creo que es real.
Claro,
¿no? Este es un problema.
Por eso es de máximo riesgo, están calificados dentro de los de máximo riesgo.
Por ejemplo, los perfiles que de los que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos de los influencers. Yo no sé si vieron esas imágenes y después las siguieron viendo.
Sumamente realistas.
Son sumamente realistas. Y no te das cuenta que no son reales, si nos pasa que, bueno, alguien lo comenta. Yo los incorporé esos perfiles para tener esa alucinación de no darme cuenta cuál es una imagen real, porque además veo esas creaciones, esos chicos creados con inteligencia artificial en medios de fotos reales, de la Feria de Barcelona, y estaba ahí una influencer comprando algo en la Feria de Barcelona. Y yo decía, ¿esto es real? No, no es real. Entonces, ahí debería haber una indicación de que eso fue hecho con inteligencia artificial, ¿no? Eso ahora empieza a ser ley en
Europa.
En Europa, sí. Estados Unidos está un poco más avanzado. Después, bueno, evitar que se generen contenidos ilegales, publicar datos protegidos por derechos de autor, que esto es un problema, porque todo lo que sale de los chats de inteligencia artificial fue generado y está guardado en la web. O sea, que hay alguna autoría ahí, pero esa autoridad no se reconoce de lo que sea, de una imagen, de un audio. Ahora esto de Sora, que es el sistema para generar música, no sé si lo probaron. O sea, te inventa claro, una canción,
claro,
con un prompt chiquitito. Vos le pones, la vez pasada, en un ejercicio en comunicación en multimedia, le pusieron que nos haga una cumbia sobre la finalización de la clase de multimedia, y nos hizo la cumbia de multimedia, realmente, sin más que indicaciones que es.
Bueno, hace un tiempo había un pibe en la Argentina que hacía canciones como Spinetta a través de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí,
estaba una máquina programada con la cabeza de Spinetta para hacer canciones igual.
Exactamente, pero no es con la cabeza, Marcelo, es con todas las grabaciones de Flaco Spinetta.
Claro, es con la data que le podés dar a la máquina, tal, ¿no? Obviamente.
¿Y cuáles son los riesgos inaceptables? Los Pokémones. O sea, salir a cazar Pokémones, o sea, todos aquellos experimentos que se hagan con los seres humanos están prohibidos. Y ese es un experimento con seres humanos.
Claro.
Eso se prohíbe. Se prohíbe también todos los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Esto es muy importante porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos sistemas, muchas cámaras, digamos, de reconocimiento facial, de identificación biométrica, o sea, que convierten tu rostro en una cantidad de información.
Y que pueden poner tu rostro en cualquier lado después.
Después puede aparecer tu rostro.
Esos datos, claro.
Pero también tengan en cuenta que hay errores y que esos errores te pueden conducir, no sé, a una cadena perpetua. Si,
claro.
Si la identificación biométrica.
Se me aparece esta empresa que pagaba no sé cuánto en bitcoins, creo que pagaba por hacerte un escaneo del ojo.
El escaneo del ojo. Bueno, el escaneo del ojo, el reconocimiento de los rostros, son cada vez más frecuentes. Hoy los bancos te están pidiendo la identificación biométrica, o sea, que vayas con tu rostro, que pongas tu rostro para que sea reconocido por los sistemas de seguridad. Vos decís, bueno, es un sistema de seguridad único, ¿no? Como tu huella digital y eso, pero desde otro punto de vista, estás alimentando un sistema que te convierte en una ecuación matemática. Te convierte en algoritmos que son procesados y que andas a ver lo que puede pasar con eso.
Y además cada tanto aparecen esas informaciones de se filtró la base de datos de no sé qué y ahora todo el mundo, o sea, o los hackers tienen a su disposición todo el padrón de no sé cuánto.
Y ahora, viste, con lo de licencia de conducir, o sea, se filtraron no sé cuántas
claro,
fichas de licencia de conducir, o sea, puede aparecer cualquier persona con mi licencia de conducir o parecida. Bueno,
claro.
Eso no, bueno, entonces, y después todos los sistemas de puntuación social y categorización de las personas.
Claro, Black Mirror.
Sí, Black Mirror, porque sos morocho, ¿no? De piel oscura, como dicen, vivís en un barrio marginado y no tenés empleo, ¿no? Entonces te convertís en un potencial delincuente, ¿no? Entonces,
terrorista, directamente.
Bueno, Marcelo, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué pasa? O sea, si estos sistemas empezaron a funcionar para reconocer terroristas.
Claro.
O sea, si tenía cara de turco, tenía puesto un turbante, digamos, en la ciudad además cosmopolita, pero es turbante por todos lados. ¿Por qué? Porque usan los turbantes, las mujeres usan chador, qué sé yo. Entonces, me parece que todos estos sistemas son de una crueldad terrible. ¿Y cómo está Argentina? Termino con esto rapidito. Bueno, Argentina viene bastante atrasado. Cuando había estado en Argentina, cuando existía el Estado en Argentina, no sé si recuerdo, hasta diciembre del año pasado, había una Secretaría de Innovación Pública que emitió unas recomendaciones para una inteligencia artificial fiable. Esto fue el 2 de junio de 2023. Ese día se hizo público el documento para un uso responsable, seguro y eficaz de la inteligencia artificial. Y lo que decía es que, bueno, tiene que haber un enfoque ético transversal en todo el proceso que involucre la inteligencia artificial, que más o menos lo vimos el otro día con la cartografía, desde que sale la explotación minera, la explotación laboral, hasta que llega a tu computadora y la estás usando. Lo que se propone, dos definiciones, dice, la inteligencia artificial ejecuta sin intención propia y de manera reactiva a una solicitud humana quien ha decidido programarla, entrenarla para un fin determinado. Entonces, acá hay algo, la inteligencia artificial no es una inteligencia artificial, es una ecuación matemática programada por humanos y responde a un requerimiento humano. Si yo no le pido que me diga, que me dé tal resultado, tal idea, que me tire una idea o que me construya una imagen, no va a responder. Hay una petición humana. Y lo segundo es que el algoritmo no posee autodeterminación para tomar decisiones libremente, por lo que hay una responsabilidad humana. O sea, no le eches la culpa al algoritmo porque detrás del algoritmo hay alguien que lo programó.
Algo de esto dice en una columna en Página 12 esta semana, Mariana Enríquez, hablando un poco de los trolls, ¿no?
Sí.
La única forma de volver atrás con eso es tener en cuenta que hay un humano atrás de toda esta
cosa. Exactamente,
¿no?
Está perfecto. Detrás de toda la tecnología estamos los seres humanos, y esos seres humanos responden al poder de turno. O sea, hoy la inteligencia artificial es una herramienta de poder, ¿no? Como dijo Kate Crawford, me parece que es muy interesante. Y por esto hace falta regular la inteligencia artificial. ¿Qué tan lejos estábamos en Argentina? Uf.
Ahora estamos preocupados por otras cosas, aparte.
Por Margaret Thatcher.
¿Sabes que me apunté algo para consultarte, Fabián, en una próxima columna? También se está hablando de los la resurrección digital.
Ajá.
¿Qué pasa con la gente que muere y quedan sus perfiles?
Es súper interesante y escalofriante. Y quedan sus perfiles y que lo pueden explotar las personas.
Claro.
¿Y dónde surge el problema? Cuando recibí un mensaje de una persona que vos estás completamente seguro que estaba muerta. Y vos decís, ya me está pasando la memoria. Este no se murió el año pasado. Bueno, y te llego, ¿no?, diciéndote, hoy se cumple un año de mi muerte.
Claro.
Bueno, que charlamos bien, claro.
Dale. Fabián Bergero, gracias.
No, a usted.